Seguimos, amigos, en esta hora de cierre y, como les decíamos más temprano, vamos a hablar de otro de los temas claves en este marco de un contexto macroeconómico global y regional que tiene su impacto en lo local y que está afectando a los equilibrios tan importantes para la economía, el déficit fiscal, la inflación, ¿verdad? Números que preocupan y que a su vez se vienen reflejando, si se quiere, bueno, la inflación es un elemento que se percibe mucho en el bolsillo de la gente, pero además se ha venido sintiendo a nivel del empleo, lo que ha sido el estancamiento de nuestra economía en los últimos años, más allá del crecimiento puntual, sobre todo o formal, apuntalado por varios sectores. Una buena parte de la economía ya hace años que tiene dificultades para crecer, que ha destruido puestos de trabajo, y bueno, hay cosas que no van a cambiar de un día para el otro, pero y hay otras en las que se debe trabajar. Una de ellas son los precios de los componentes energéticos, un costo clave, como hablábamos antes, de los combustibles, o como puede ser la electricidad a la hora de la producción, a la hora de competir a nivel internacional. Y en esa competencia también tiene que ver mucho cómo el país se inserta en lo que es hoy el mundo a nivel del comercio, un mundo donde las grandes potencias, además, más que mostrarse de una forma o con un espíritu de cooperación, están con un espíritu de enfrentamiento, con tal vez Trump como el principal representante o la cara visible de esto, pero en una guerra que, obviamente, decían cuando yo era chico mis padres, para pelearse precisan dos, ¿no? Cuando me peleaba con mis hermanos, bueno, algo de eso hay, solo no se pelea. Pero bueno, esto tiene que ver con ese mundo en el que está inserto Uruguay. Además, hubo reunión de la Organización Mundial del Comercio y allí se estuvo examinando cuál es la situación de Uruguay, las buenas intenciones que el país tiene, pero a su vez la falta de concreción de algunas cosas o de muchas cosas más bien, o la poca concreción de cosas, deberíamos decir de otra manera. Pero bueno, vamos a conversar de todos estos temas con Nicolás Albertoni, experto en política internacional, en política comercial, que es investigador principal del proyecto de política comercial de la Universidad de California, pero que además ha sido nombrado en estos días uno de los líderes de la nueva generación de intelectuales públicos en las Américas. Así que tenemos el gusto de recibirlo en esta hora de cierre para conversar de todos estos temas que de alguna manera les adelantaba en la presentación. Nicolás, ¿cómo andás? Buenas tardes.
Hola, Juan Miguel, un gusto saludarte.
Un gusto recibirte, un gusto recibirlos para nosotros en hora de cierre. Bueno, ¿por dónde arrancar con este tema, no? Tenemos que empezar por mirar cómo está el mundo, ¿no?
Sí, yo creo que ese es el punto central hoy. Desde aquí, Estados Unidos, es un tema de agenda hoy diario, ¿no? Es decir, un presidente que nada menos hace dos días amenaza con irse de la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Algo inimaginable hace algunas décadas atrás, viniendo de Estados Unidos. Yo creo que ahí está el eje hoy para empezar un análisis de este tipo, ¿no? Esto que algunos, bueno, ya le llaman guerra comercial, y efectivamente yo creo que ahora sí, ya al pasar de las amenazas a la realidad, yo creo que sí, efectivamente hay una guerra comercial. Hay factores, obviamente, geopolíticos, que yo creo que incentivaron a que Trump empiece a tirar sus primeras armas de efectivizar la guerra comercial hace semanas atrás, y aunque a veces se separan las cosas, es bueno ver el conjunto, y fíjense que el acercamiento de Estados Unidos y Corea del Norte tiene de alguna forma alguna posible explicación geopolítica, y yo creo que se basa en que China ya no pasa a ser para Estados Unidos el interlocutor con Corea del Norte, ¿no? Es decir, antes yo creo que Trump también se limitaba en un enfrentamiento directo hacia China, esto es una hipótesis, sabiendo que bueno, era el interlocutor ideal, vamos a decir, para Corea del Norte. Zanjado ese problema político, yo creo que hoy tiene vía libre Trump, y así lo ha visto, para avanzar en lo que hemos visto, que es la concreción de los aranceles para el acero y demás, pero a lo que voy, yo creo que ahí también un eslabón geopolítico que no podemos perder de vista. Y después el nacionalismo exacerbado que estamos viendo en los últimos años, ¿no? No solo en Estados Unidos, yo creo que ese nacionalismo económico tiene un riesgo muy grande. Tiene un riesgo muy grande por la simple razón de que es muy fácil de entenderlo. Fíjate, José Miguel, que es muy tribal, instintivo en aquello de imitar a los vecinos para defender lo propio.
Sí, es decir, total.
Nadie se va a oponer políticamente cuando ese mecanismo filosófico, político, se activa. Porque de alguna forma nadie quiere ser el tonto que no aplica esa política. Uh-huh. Entonces, cuando se activan esos mecanismos, es muy difícil revertirlo. Por sí. Eso el efecto contagio es muy grande.
Quería detenerme un segundo, Nicolás. Este fenómeno responde a una lógica... y apelo acá también a tus conocimientos en materia de economía, a una lógica económica, ¿tiene sentido económicamente a mediano plazo o tiene que ver más con una lógica de corto plazo vinculada a la política?
No, bueno, si uno ve al final del día, vamos a ver un poco las raíces recientes de esto, obviamente sí. Que la crisis del 2008, 2009 y la magra recuperación que hemos visto en estas últimas décadas tiene un origen en eso, ¿no? Es decir, obviamente que en tiempos de crisis para incentivar el consumo interno es necesario alguna medida, algo de proteccionismo justamente para... Pero cuando eso se transforma en una cadena cíclica, ahí es donde empieza el riesgo, ¿no? Es decir, o sea que yo creo que parte del origen económico quizá esto sí lo podemos ver en la crisis, que parece tan lejana pero al mismo tiempo es cercana, porque estamos hablando de escasos 10 años, en que vivió Estados Unidos y algunos países, bueno, han sabido, como América Latina, han sabido no ser tan perjudicados por diversificación que han trabajado en las últimas décadas, pero yo creo que hay un origen más de mediano plazo importante a resaltar. Porque después lo que está pasando hoy no se explica por variables económicas, sería muy difícil explicarlo por variables económicas, yo creo que pasamos netamente, y por eso me interesa, el plano de la política, ¿no? El plano uh-huh. de la política que ya tiene otros condimentos y otras variables, ¿no?
Uh-huh, sí, sin duda que sí. Bueno, un panorama entonces global de endurecimiento de las condiciones en las que los países se vinculan, digamos, en todo caso, y para un país pequeño como Uruguay, pequeño digo en la escala económica, ¿no? A veces poner esas palabras a algunos se ofende, pero bueno, es un mercado pequeño para lo que es el mercado global, el uruguayo. ¿Qué debería hacer un país en esta situación?
Bueno, primero es importante, Iván, que nosotros estamos, porque a veces nos consideremos lejanos a eso. Yo creo que en tu pregunta hay también una afirmación de, bueno, que nosotros debemos verlo con mucho cuidado, ¿no? Esto porque repito, cuando surgen estas cosas que tiende a ser a veces en titulares, en términos bilaterales, recordemos que los aranceles se ponen contra productos y a veces en esa apuesta de productos nos puede coletear a nosotros si es un producto que estamos exportando uno de los destinos en conflicto, ¿no? Entonces yo creo que Uruguay sí debe estar en alerta, puede obviamente ser perjudicado si esto tiende, por ejemplo, a un foco más en lo agropecuario o agroindustrial, que es nuestro sector por excelencia. Ahí yo creo que empezamos, la Unión Europea, incluso Canadá, está atendiendo a algunas potenciales herramientas de proteccionismo en contra de Estados Unidos, pero también, como repito, como es contra productos, puede ir contra nosotros. En lo agroindustrial, yo creo que ahí sería una alarma a tener en cuenta y ver cómo nosotros podemos ir zanjando eso, ver también de poder ser una excepción a esa regla, pero para eso va a necesitar una proactividad y negociación. Pero déjame ir a un punto atrás, yo creo que lo que veníamos resaltando es el nacionalismo,
sí.
Que lo difícil de estos procesos, que cuando se activan estos nacionalismos económicos, no es solamente para defender lo propio, sino también está en lo implícito el atacar lo ajeno, ¿no? Que es lo que está pasando. Porque es muy diferente, por ejemplo, en los tiempos de crisis, bueno, tener mecanismos de proteccionismo, como decía, para incentivar, por ejemplo, el consumo interno. Pero cuando esto se incentiva, que es lo que está pasando ahora, a perjudicar lo ajeno, es decir, a perjudicar al actor comercial que está del otro lado, es ya muy peligroso porque ya entra en un encadenamiento de la crisis, que es lo que podemos ver en los próximos meses, ¿no?
Claro.
Es decir, repito, porque Estados Unidos le aplique una medida a China, terminemos siendo perjudicados nosotros porque va contra un producto que nosotros también exportamos a ese destino, ¿no?
Uh-huh, sí.
Entonces, por ahí yo creo que va el foco que Uruguay debe prestar mucha atención.
Se entiende. Ahí podría pensar, bueno, un país pequeño como Uruguay, es obvio que no le conviene tomar medidas desde ese punto de vista porque puede recibir la misma medida del otro lado. Sin embargo, y no tanto con ánimo proteccionista, sino más bien recaudatorio, vimos el año pasado cómo se ajustaba en la rendición de cuentas a la tasa consular y nadie se crea que eso pasó desapercibido, ¿no? Enseguida los socios del Mercosur miraron qué está pasando en Uruguay. O sea que estas cosas, aún en esa escala pequeña, en el mundo se saben, digamos.
Sí, y es muy importante lo que resaltás. Créeme que ahora esto analizándolo aquí más desde un punto de vista empírico, que no, que se están haciendo estudios sobre esto. Claro, empezamos a descubrir que hay otras microguerras comerciales, si se le quiere llamar, entendiendo como guerra cuando, bueno, un país aplica una medida y recibe una respuesta. En base a eso, se han activado en los últimos años microguerras, por así llamarlos, y América Latina y nuestra subregión, Sudamérica, no ha sido una excepción a ello, ¿no? Es decir, lo que ha pasado con Uruguay y Brasil, lo que ha pasado con los lácteos de Brasil también, que nos puede tocar a nosotros, son parte de ese encadenamiento del proteccionismo que estamos viendo. Y a su vez, si eso se agrega, Juan Miguel, un país con escasos acuerdos comerciales, no es por volver siempre a lo mismo, pero es el eje del asunto, nosotros estamos muy dispuestos a esto. Porque fíjense que, de hecho, esto se puede, hay estudios que lo han comprobado y aquí estamos trabajando en ello, de que hoy los países que pueden de alguna forma tener algún medicamento que los haga salir de esta crisis es tener una buena red de acuerdos comerciales para hacer una excepción institucionalizada a la guerra. Porque yo no puedo ir a la Unión Europea y, porque sí, pedirle que me haga una excepción a tal o cual arancel que le pone, en realidad, ellos, para ir en contra de Estados Unidos, pero que me hace mal a mí.
Ahora, Nicolás, esta guerra comercial, ¿hace más difícil también este tipo de acuerdos? Es decir, ¿perdimos tiempo valioso hasta ahora porque el contexto era más favorable a la firma de acuerdos, o todavía se está a tiempo, aunque sea más difícil?
Sin duda, esto va a entorpecer los procesos. Quiero creer que, bueno, el acuerdo Mercosur-Unión Europea tiene un avance tal que avance en el sentido de, bueno, ya hay un camino recorrido, vaya, si casi 20 años no es suficiente, como para que, bueno, sea hoy por lo menos uno de los temas que la Unión Europea le interese seguir en agenda. Pero es verdad que hoy las prioridades pueden pasar a ser otras, ¿no? Es decir, uno, estamos viendo lo que está pasando en Alemania como respuesta a esta crisis. Alemania toma el protagonismo para contestar a Estados Unidos en esto. O sea que es verdad que entorpece los procesos, pero reitero de nuevo eso, es decir, a su vez nosotros estamos muy vulnerables como país, no solo por pequeños, lo cual nos hace más vulnerables, sino por la baja red que tenemos para generar el antibiótico inmediato, que es lo que necesitamos sacar a luz en este tipo de crisis, ¿no? Es decir, bueno, llamar a nuestro socio comercial y decirle, mire, nosotros tenemos tal acuerdo y nos merecemos ser una excepción a este arancel que usted puso, vaya por qué razón, pero merecemos ser una excepción. Pero si no tenemos acuerdo, es muy difícil tocar esa puerta.
Claro. Quiero volver un poco a lo que es en este momento el contexto de la política internacional comercial del Uruguay, del gobierno en particular, con las dificultades que ha tenido a la interna de su fuerza política. Bueno, ahora salió la aprobación de TLC con Chile, pero uno dice, bueno, en términos económicos, en realidad, el TLC con Chile no es tan trascendente, sí en lo simbólico, pero no para la economía. Y a su vez, Uruguay asume ahora, por última vez en este gobierno, la presidencia del Mercosur, y ese acuerdo que vos mencionás con la Unión Europea parecía que iba a salir y ahora no se sabe, y a su vez la posibilidad de avanzar con China como bloque parece muy difícil y Uruguay no se suelta a dar ese paso solo. ¿Cómo ves en ese sentido? No sé si hablar de las intenciones o lo que en realidad está ocurriendo con la política internacional.
Por ese diferentes puntos que mencionabas de avances y no avances, le sumo una desesperanza más, Juan Miguel, que si llega a salir el acuerdo con la Unión Europea, supongamos y tengamos los mejores deseos en ello, imagínate después lo que sería el debate en la interna del Parlamento o en la interna que ahora quieren decidirlo nuevamente el partido de gobierno a través de un plenario. Entonces, ya no es la desesperanza de la no concreción, sino de lo que pasa después de la concreción. Creo que eso ya incluso nos adelantamos al fracaso, ¿no? Lo cual genera una enorme, compasión por profesional y técnica por la interna de la Cancillería, que obviamente está haciendo un enorme esfuerzo técnico y profesional por sacar adelante muchas cosas, pero con un escaso acuerdo político, por no decir nulo acuerdo político, en quien lleva adelante las riendas, que obviamente debe ser el gobierno nacional, ¿no? Entonces, yo creo que hay una desesperanza en doble sentido, ¿no? Tú mencionabas, efectivamente, va a ser la última presidencia pro tempore de este gobierno, ya en la próxima presidencia pro tempore Uruguay tendrá un nuevo presidente. Entonces, claro, vemos que han pasado tantos años y los desafíos parecen los mismos de cuando se inició, por poner como inicio, bueno, esta nueva, los gobiernos de Frente Amplio, ¿no? Por ponerlo, obviamente, como olas políticas electorales en las últimas décadas, hoy los desafíos son casi los que se asumen cuando en 2005, 2010 se hablaban de estas cosas, ¿no? Es decir, querer negociar con la Unión Europea, querer flexibilizar el Mercosur al menos en algo para poder avanzar bilateralmente con acuerdos que sí nos merecemos avanzar, pero Brasil tiene todo el derecho a no avanzar, etcétera, etcétera. Y por mientras, Juan Miguel, que acá está el foco del asunto, esto no se mide en términos absolutos. Yo reitero, el comercio, como la vida misma, se mide en términos relativos, en lo que yo hago, pero también en lo que otros hacen, claro. en lo que otros hacen. Entonces, ahí está el foco de ver claramente. Nosotros podemos, bueno, si viviéramos en una burbuja, bueno, esperemos 20 años más porque estamos acostumbrados los uruguayos a que las cosas pasen un tiempo después. Pero si en paralelo yo veo que alguien que exporta casi lo mismo o bastante mejor calidad que la mía está avanzando mucho más, es desesperante de alguna forma ver que nosotros sigamos anclados en debates de alguna forma muy básicos, ¿no?
Y esto que decís no es hipotético, es lo que efectivamente está pasando.
No, te voy a dar un ejemplo bien claro. Yo no, acá no hablo de Nueva Zelanda y Australia. De hecho, acaba de suceder ahora lo del examen de la OMC en el marco de la que tú mencionabas, de la política comercial de Uruguay. Fíjense lo que pasó el 12 y 14 de junio, que fue el análisis de la política comercial de Colombia, y acá repito, no estoy mencionando Australia, Nueva Zelanda, Singapur ni Corea, sino Colombia, un vecino, y el avance que ha tenido en los últimos años. Es decir, una reforma estructural del arancel que aplica de 2011, avance en la negociación del TISA. Entonces, esa es la reflexión que de alguna forma, y a veces quizá con demasiado ímpetu uno lo dice, pero es porque estamos viendo avanzar demasiado rápido a socios o países cercanos o comparables que no tenemos nada que envidiarle en muchos casos, ¿no? Y cuando uno ve el origen del problema, es el tiempo del debate. Porque acá nadie está debatiendo, no es que estamos, digamos, libres de una crisis que uno diga, bueno, no pongamos este tema en agenda. No, el país está para pensar estas cosas.
Es que los demás...
El país está en un momento...
Sí, Nicolás, ¿es que los demás van rápido o más bien que nosotros vamos lento?
Y se juntan las dos cosas, lamentablemente, ¿no? Yo creo que ojalá tengamos una de las dos variables que mencionás como problema, pero yo creo que se juntan en los dos factores ahora. Y el término crisis y el término guerra comercial incentiva incluso que los que tienen políticas comerciales más dinámicas se muevan a tiempos más rápidos, porque obviamente si yo tengo aceitado los procesos de negociación comercial, tengo los equipos, ¿sí? Bueno, yo obviamente voy a incentivar o voy a tratar de cerrar más rápido porque sé que se viene una nube negra, ¿no? Pero claro, en la medida que nosotros, y esto no es culpa de Cancillería, reitero, sino más bien de los debates políticos, si uno avanza, pero después no le aprueba ni siquiera un TLC con Chile, claro que hay una decepción total de los procesos, ¿no? Y esto no es ingeniería nuclear, Juan Miguel, esto es de alguna forma ver que estamos quedando con una desventaja competitiva claramente comparativa en este caso, cuando nos comparamos con nuestros socios, ¿no?
¿Qué pasa con esa especie de examen que la Organización Mundial del Comercio toma y en el que Uruguay estuvo sentado entonces en el banquillo, en este caso no de los acusados, sino del examinado?
Sí, y es así. De hecho, es un mecanismo muy importante que tiene la OMC de transparencia, que es hacer un análisis, justamente un examen. De hecho, se destina equipos específicos para eso, de la política comercial de todos sus miembros, ¿no? De todos los miembros de la OMC, le tocó a Uruguay, esto sucede cada 6 años, ahora tengo entendido que sucederá cada 7, pero es eso, es analizar los avances de la política comercial con respecto al periodo anterior. Yo creo que este último examen de Uruguay muestra el enorme esfuerzo, reitero, técnico y profesional que se intenta hacer desde la Cancillería, más allá del nulo acuerdo político en el seno del gobierno, ¿no? Es decir, estamos hablando de que se intenta avanzar, sin duda, y hay señales para ello, pero no se avanza lo suficiente porque al final del día todo esto necesita de la atracción política. Como puntos concretos, quizá los debes que han estado sobre la mesa, obviamente que fue el aumento de la tasa consular, no se lo dejaron pasar Uruguay este punto, es decir, en el sentido de que se lo resaltó y es un tema que a Uruguay que a la OMC en general le hace ruido, porque sin duda a toda luz es una traba del comercio. También creo que otro de los puntos que está ahí como los debes, o al menos que se resaltó como no tan positivos, es las compras públicas. Uruguay tiene una legislación vigente aún que permite algunas excepciones, sí, en las licitaciones públicas. Esto en cuanto al comercio en general siempre no es visto con tan buenos ojos. Pero no hay grandes críticas, podemos decir, ¿no? En términos absolutos, reitero, los avances son considerables.
Claro.
pero el tema es eso, ¿no? De cuánto más se podría avanzar si a su vez tenemos una buena atracción política. Sí, un dato objetivo que me parece importante, que lo deja ver el examen, que el comercio internacional como representante en el producto, es decir, como porcentaje dentro del producto de Uruguay, decreció, ¿no? Estamos hablando que como porcentaje del producto, el comercio internacional representó en 2017, resalta el informe, el 30%, cuando en 2011 el último examen representaba cerca del 40%, lo cual habla de, bueno, de un comercio que está resentido, un comercio internacional que siente no solo los temas domésticos, sino también de la economía internacional que afectan al exportador, y obviamente eso genera una limitante al momento de exportar y también importar. Pero eso es un dato a tener en cuenta, ¿no? Bajar un 10% en estos años el anterior examen es un dato a tener en cuenta, y de lo que está necesitando el comercio internacional y principalmente el sector exportador de todos los temas que tú también mencionabas como competitivos, ¿no? que influyen en la competitividad, la energía, la infraestructura, que es otro debate que debemos dar para impulsar todas estas cosas.
Ahí me parece terminar resaltando algo que ya lo hemos hablado alguna vez, pero que no me parece menor, y yo lo decía un poco en la introducción. Esa suba de la tasa de casa consular que vino en la rendición de cuentas del año pasado y que muchos pensaron, bueno, ¿qué cambia para el mundo que Uruguay cobre un poquito más ahí? Con el objetivo que es netamente recaudatorio, que no tiene nada que ver con la política internacional, que no, más bien tiene que ver ni con proteccionismo, ¿no? Más bien tiene que ver con necesidades de recaudación de parte del gobierno. Pero bueno, esto demuestra también cómo a veces esos aspectos también influyen en las decisiones de este tipo en la política internacional, pero que el mundo no es ajeno a estas cosas, que cuando, las decisiones que toman los países, por más menores que parezcan, a la hora de los negocios internacionales, están a la vista de todos.
Para nada, obviamente, para nada es ajeno, quiero decir, y somos los primeros como país de que cuando nos sucede esto algo en algún destino vamos a reclamar. Entonces quédense bien tranquilos que nos van a venir a reclamar a nosotros cuando lo hacemos, ¿no? Entonces, nuestro comercio es demasiado importante como para que dejemos a la luz estas cosas. Entonces sí, es verdad que... Y también habla de una falta, yo creo, a veces de estrategia, ¿no? Política y de seguimiento de estas cosas, porque de la nada, de un momento a otro, usar como herramienta fiscal una tasa consular deja entrever que, bueno, nosotros estamos diciendo todo el tiempo, incluso desde la política, se dice que hay intenciones de apertura, y esto va totalmente al lado contrario. Pero ese debate ya se dio, y lamentablemente, bueno, la tasa consular es algo que está aplicado. Sí. Yo creo que la recesión es más profunda y es, claro, lo que a veces siempre dejamos en punto suspensivo cuando conversamos, ¿no? Que es cuándo nos vamos a sentar en la mesa para definir una estrategia clara de cómo vamos, llegado el caso mañana, a negociar con Itamaraty posibles mecanismos de flexibilización, cómo vamos a iniciar con el excelente equipo profesional que hay en Cancillería, pero usarlo de la mejor manera para salir a negociar acuerdos comerciales. ¿Cómo nos vamos a mirar la cara y ver que con números no hay otra razón más que abrirnos? Es decir, esto no es abrir a ultranza y decir, no, obviamente que va a haber que proteger sectores. Pero en la globalidad, la apertura obviamente que va a tener mucho más réditos que el seguir a esto media tinta, avances y no avances, y una apertura sólida. Y si no, seguiremos atados a los avances y no avances de la región, ¿no? Es decir, de ahora de China también, que se suma como destino importante nuestro, pero seguiremos en esos ciclos de 20 años de depender del crecimiento de otros y no de las ganas de crecer de nosotros como país.
Muy bien. Nicolás, mencionaba al principio, y bueno, desde acá felicitarte también, veía el reconocimiento de la Academia Nacional de Economía, veía reconocimientos también a nivel internacional, entre otros, por poner un ejemplo, de quien dice ser amigo tuyo, ex embajador de China en la República China, Jorge Heine, ¿no? Y bueno, tiene que ver con esa distinción de la que hablaba al principio, que llega desde Global America, en que te mencionan allí como a partir de tu trabajo en la Universidad de California del Sur, de South California, ¿no? Como uno de los líderes de la nueva generación de intelectuales públicos en las Américas. Y pregunto, ¿por dónde pasa hoy la cabeza de esos intelectuales con los que generalmente conversás, me imagino, de los que estás cerca? ¿Cuáles son las preocupaciones a nivel general hoy respecto al continente? Yo recuerdo hace un tiempo hablar con algún experto de Estados Unidos de estos temas en una reunión de líderes de la CAF, del Banco de Desarrollo de América Latina, que planteaban el patrimonialismo como uno de los grandes problemas de América Latina, por ejemplo.
Sí, bueno, ese es un punto. Bueno, primero gracias por ese punto, Juan Miguel. Sí, es verdad que fue una alegría bárbara. Yo tomo estas cosas, no, esos reconocimientos, no como meta, ¿no?, sino como impulso para seguir adelante. Uh-huh. Pero contestando tu pregunta, y obviamente con muchos de ellos estoy en contacto, hay dos colegas de Harvard que están estudiando temas más bien de política, de corrupción y demás, uh-huh, instituciones. Yo creo que el ánimo refundacional que hubo en estos últimos años en América Latina de estos nuevos gobiernos, algunos de izquierda, autodenominados de izquierda, pero no metiéndonos en el tema ideológico, sí, pero el ánimo refundacional de empezar de cero, yo creo que fue gran parte de un retroceso, no un retroceso en términos ideológicos y sino más bien de no seguir avanzando en caminos que estaban en marcha. Uh-huh. Y después el simple hecho de refundacionar genera un empezar de nuevo los procesos, ¿no? Yo creo que es una preocupación importante, y si eso se suma, que eso no se esperaba y no está atado una cosa con otra, los claros casos de corrupción que han habido en la región, el sin darnos cuenta seguimos siendo testigos como que si nada pasara lo que sucede en Venezuela, ¿no? Es decir, uh-huh, ese tipo de cosas tarde o temprano nos terminas cobrando de cara, ¿no? Y generacionalmente, y quizá ahí pasa la preocupación, de que estamos siendo testigos claros. Fíjate que esta generación, que bueno, nos reconocen, tenemos la suerte todos de haber nacido en democracia, ¿no? Gente de 30 y 40 y tantos años, que bueno, tiene la suerte de haber nacido en una región en general en democracia. Y estamos viendo el retroceso, es decir, aquella historia que nos contaron de los 70, estamos viéndola volver ahora ante nuestros propios ojos, pero lo peor es que los que se decían oponer a aquellas historias son los que ahora se silencian, ¿no? Uh-huh. Y ese tipo de yo creo, de hipocresía, esto es explícito, no estoy diciendo nada ¿sí? acá político, ni utilizando un micrófono con ningún otro sentido que no sea el objetivo de lo que uno está viendo, eso cobra generacionalmente. ¿Y por qué se criticó tanto al ayer y hoy, viendo a ellos, no decir nada sobre las crisis del hoy, ¿no?
Uh-huh. Sí, el deterioro en la confianza de los electores, en definitiva, en el sistema político que se ve en Uruguay, pero que es reflejo de algo que pasa no solo en América, sino a nivel global, pero que en particular se ha visto una caída muy importante en los últimos años en América, que capaz que era un continente que había conseguido liderazgos que tenían otro respaldo de lo que estaba pasando en el mundo, pero eso se destruyó porque se destruyó esa confianza, en definitiva.
Efectivamente, fíjense que gran parte de la... supimos ver en esos procesos electorales a un Estados Unidos en crisis, incluso hasta increpando el sistema capitalista como tal. Pero todo eso se utilizó desde el punto de vista de la retórica, no para pensar efectivamente en un mecanismo de sustentabilidad, en decir que de alguna forma tarde o temprano era necesario hacer más sustentables estos procesos. No, todo pasó al plano de la retórica de buenos y malos, capitalistas y no capitalistas, izquierdas y derechas, y no aprovechar esa crisis que hubo efectivamente en algunos países centrales para desde América Latina decir, bueno, no con una lógica dependentista, sino más bien de apertura, y bueno, queremos proponer un modelo diferente, ¿no? Un modelo diferente basado en la sustentabilidad, no en el radicalismo de ser chavista o no chavista. Es decir, yo creo que haber puesto el eje en esa ideologización de la economía nos va a costar caro, y no creo que lo estemos viendo todavía. Lo vamos a estar viendo cuando quizás se dé vuelta este ciclo que se empieza a dar en América Latina, y bueno, los mismos que quizás no hicieron en su debido tiempo salgan a reclamar de nuevo, ¿no? Y ahí va a ser como un descreimiento total, ¿no? De uh-huh, por qué no lo hicieron ustedes. Uh-huh. Y empezamos con los ciclos lamentables que América Latina conoce. Sí, pero bueno, sí, pues eso...
Que no se repita. Sí, queda tiempo todavía. Ojalá que haya tiempo sobre todo para eso que decías, que cosas del pasado no se repitan y que se consigan soluciones reales, porque lo único que hicimos también en esos años posteriores fue seguir retrocediendo, ¿no? Así que, bueno, esperemos que se ponga la marcha adelante. Muchísimas gracias, como siempre, Nicolás, por todos estos minutos con nosotros.
Por favor, un gusto.
Nicolás Albertoni pasaba por esta hora de cierre que llega a su fin. Nos encontramos mañana a las 7 de la tarde. Que pasen bien.